Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
En unas horas, a las 9 de la mañana, conoceremos los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social del mes de mayo. Un mes que puede ser importante para la recuperación económica y para que baje el número de parados debido al avance de la vacunación y a la apertura poco a poco de algunos sectores. Hoy está previsto que, por ejemplo, se debata en el Consejo Interterritorial la apertura del ocio nocturno o las posibilidades que existen para retomar los eventos multitudinarios. Mientras tanto, las comunidades mueven ficha. Baleares va a permitir grandes actos culturales y deportivos al aire libre con 2.000 personas en espacios abiertos y en espacios cerrados con 800. Además, también permite la apertura de bares hasta la medianoche. Todo esto desde el domingo. En Cataluña, su consejero de salud no ha puesto fecha para reabrir el ocio nocturno, pero sí ha dicho que será pronto, aunque no hasta las 2 de la mañana.
No cree que, ¿eh? No. No
lo creo, no. Es posible que incrementemos el horario, pero no hasta las 2. Si le digo que hasta las 2, no es difícil saber cuál será el horario de cierre.
Es muy difícil, pero ya no iremos hacia posta.
En otro orden de cosas, el gobierno indultará a los líderes del procés. La pregunta ahora es ¿cuándo? El foco se centra en la mesa de negociación que exigen Esquerra y Junts, y más concretamente en la presencia de Oriol Junqueras en dicha mesa. Ricardo Rodríguez.
El gobierno eludió rechazar la última petición de Esquerra, que pasa por sentar a Oriol Junqueras en la mesa de diálogo. María Jesús Montero recordó la premisa según la cual el foro lo componen miembros de los ejecutivos, pero en todo caso dejó abierta la puerta a la participación del líder independentista pendiente de la concesión de la medida de gracia.
Los gobiernos designan las personas que deben de acudir y, por tanto, adelantar o anticipar presencia es absolutamente prematuro y especulativo.
Intramuros de la Moncloa están lejos de ver con buenos ojos la opción de Junqueras y, de hecho, especulan con que tampoco le conviene a Pere Aragonés proyectar la imagen de tutelaje por el jefe de filas de su partido. Entre tanto, la reforma del delito de sedición sigue adelante y hasta podría tramitarse a la vez que los indultos para reforzar la argumentación gubernamental.
Y te cuento que la defensa del conocido como Rey del Cachopo ha anunciado esta noche que recurrirá a la sentencia que le imponga el juez, después de que este martes haya sido considerado culpable de matar y descuartizar a su exnovia Heidi Paz. Sandra Senjo.
La abogada de César Román ha asegurado que acudirán al Tribunal Superior de Justicia por, dice, no existir pruebas. Un veredicto que Román ha recibido entre lágrimas, y es que los 9 miembros del jurado no han tenido ninguna duda de que el Rey del Cachopo acabó en agosto de 2018 con la vida de la hondureña. En 9 de los 10 hechos probados le han considerado culpable por unanimidad.
Culpable del hecho delictivo de homicidio. Por unanimidad encontramos al acusado culpable del hecho delictivo de profanación del cadáver.
El jurado sostiene que el condenado huyó a Zaragoza, donde fue detenido con una identidad falsa después de que la policía hallara los restos de Heidi en una maleta. Los miembros han expresado además su rechazo al indulto solicitado por la defensa, un juicio que se ha desarrollado durante 14 jornadas y que finalizó el pasado jueves con la intervención de hora y media de Román. La fiscalía pide para él 15 años de prisión. Ahora el juez tiene un mes de plazo para fijar la pena, que será recurrida por la letrada del Rey del Cachopo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Esto es de junio y eso significa que ya se ha empezado a aplicar la nueva tarifa de la luz por tramos horarios. En general, el recibo va a ser más caro y por eso desde la oposición le piden al gobierno que baje los impuestos de la factura. Con ello, el Ejecutivo ha aprobado 2 medidas para abaratar hasta en un 15% el coste de la luz. Y lo ha hecho recortando parte de los beneficios de las grandes eléctricas. Por lo tanto, el consumidor sigue pagando lo mismo y el gobierno sigue recaudando lo mismo. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, dice que el nuevo sistema es bastante equilibrado.
Yo, desde luego, no recomendaría a mi madre que se levantara a las 2 de la mañana a planchar, ni para atrás. Yo sé que tiene tramos muy razonables para poner el lavavajillas y la lavadora, de 8 a 10 de la mañana, de 2 de la tarde a 6 de la tarde, de 10 de la noche a 12 de la noche, y el fin de semana y festivos completo.
Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues ya son las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Te doy las gracias por estar escuchando la radio. Te doy más gracias aún por estar en la cadena COPE ayudándonos a poner las calles a nuestro país. La verdad que hay un montón de gente que no concilia el sueño, que está escuchando la radio, pero también es verdad que hay muchísima gente que está trabajando y que hace cosas para, bueno, pues para salir adelante. Ya sabes que en este programa le hacemos la cobra a la política y nos quedamos con historias que nos demuestran que la vida mola un montón. Y quizá por eso hoy quiera poner la primera calle positiva del día pensando en nuestros adolescentes. Es verdad que cada año, por estas fechas, los nervios invaden muchos hogares españoles. Son unos 200.000 jóvenes los que se enfrentan desde esta semana a las pruebas de acceso a la universidad en nuestro país. Y claro, como el año pasado, los exámenes serán presenciales, pero con unas medidas de seguridad muy estrictas. Está prohibido el acceso a estudiantes con síntomas compatibles con el COVID-19. No podrán quitarse la mascarilla en ningún momento. Y fíjate, en la cadena COPE hemos hablado con Lucía, que se presenta en Castellón, y nos contaba cuál es el protocolo.
De momento nos han informado de que no nos van a llamar por lista. Entraremos directamente al aula, nos lavaremos las manos con gel hidroalcohólico y al acabar tendremos que salir al exterior para evitar aglomeraciones. Sobre las aulas nos han dicho que estarán abiertas 45 minutos antes de empezar y que todas disponen de gel, de papeleras y aseguran la distancia requerida.
Es verdad que la situación es algo mejor que la de 2020, pero los muchachos siguen sufriendo la presión que supone realizar esta prueba en plena pandemia. Javier, por ejemplo, que se presenta en el País Vasco, afirma que varios compañeros han dado positivo en los últimos días. Ahora, lógicamente, pues tienen miedo de que confinen a la clase entera y no puedan presentarse a la convocatoria ordinaria.
Lo que sí que dijo el profesor es que si más de una persona daba positivo, tenían que confinar a toda la clase. Y eso es un poco la preocupación que nosotros tenemos, porque a mí no me quedó demasiado claro. Yo no sé si eso es confinar a toda la clase y hacer una, o sea, decir un confinamiento estricto, ¿no? O si básicamente es cada uno hace las clases, pero online.
Pues ojalá finalmente no haya ningún caso y todos puedan examinarse sin ningún problema. Son muchos los estudiantes que ahora mismo están hincando los codos en las mesas, en las casas, en las, bueno, incluso en la cama, como nos cuenta ahora mismo Patricia, que está estudiando en Albacete. Pero es que es verdad, es un momento muy importante y quizá la madrugada pues te ayuda a concentrarte y a evitar ruidos. Bueno, el de la lavadora, que imagino que habrá mucha gente que ahora se habrá levantado a poner la lavadora. Bueno, pues lo importante es concentrarse y sacar adelante estas pruebas tan importantes. Yo sé que os estáis jugando el futuro y desde aquí, desde Poniendo las Calles, os deseamos toda la suerte del mundo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Poniendo las Calles a este miércoles 2 de junio de 2021. Estamos haciendo radio en directo. Y atención, ponedores, porque en unos segundos vamos a recorrer la Vía Verde de Ojos Negros entre Teruel y la costa valenciana. Esta es la Vía Verde más larga de España, tiene 160 kilómetros de longitud y lo vamos a hacer en bicicleta. Digo esto porque resulta que en el último año se han vendido más de 1,5 millones de estos vehículos. Quizás tú seas una de las personas que ha comprado una bici en los últimos meses. El caso es que entre la pandemia y que cada vez estamos más concienciados con el medio ambiente, la forma de movernos y desplazarnos está cambiando un montón. Enseguida te vamos a contar más detalles aquí en Poniendo las Calles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué tenemos que hacer?
Es miércoles y vamos a conocer un poquito más sobre la historia de nuestro país. Lo hacemos con nuestro compañero Miguel P. Hoy tenemos a dos protagonistas, a falta de uno, ¿eh? Y son famosos por algo no muy bueno, por haber intentado asesinar a dos reyes. Vamos a hablar de Juan de Cañamares y de Mateo Morral.
Estaremos muy atentos a ver qué nos tiene que contar Miguel P. en un ratito, porque ahora lo tenemos que estar porque nos va a contar cómo viene la jornada en cuanto al tiempo. Miguel P., muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues mira, mejora la situación en el país, salvo en Galicia, en algunas zonas del Cantábrico, el norte de Cataluña y las Islas Baleares. En estos puntos los cielos estarán nublados y vendrán acompañados de lluvias y es posible que también de tormentas. En el resto de la península, cielos con nubes altas, salvo en Andalucía, donde se espera un día despejado. Las temperaturas máximas suben en todo el país, salvo en esos puntos donde el tiempo va a ser más feo y en Canarias sin cambios en las temperaturas y con cielos un poquito nublados.
Muchas gracias, Miguel. Hay un montón de ponedores que ya están diplomados, que ya consiguieron el diploma oficial de ponedor de calles y todo fue porque marcaron el teléfono del estudio 950-6006 y nos contaron en directo cómo estaban poniendo las calles.
Buenos días, Pulpo. Un saludo muy grande.
Muchas gracias por la llamada. Gracias por escucharnos. ¿Por qué nos estás escuchando?
Porque, primero porque me aliviáis las noches, y segundo porque ya que estoy trabajando, qué mejor que escuchar la COPE, ¿no?
¡Qué bien! O sea, ¿estás trabajando en este momento?
Sí, tenemos una pequeña fábrica aquí en Sevilla, en un polígono, y nos dedicamos a la fabricación del chicharrón.
¡Oh, qué bueno!
Es riquísimo, chicharrón aliñado y frito, y luego pues tenemos también los productos como las croquetas de pollo, las lagrimitas de pollo.
Pero bueno.
Preparamos bandejita de solomillo al whisky, al cabrales, en fin.
Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas?
Pues ando ahora mismo en dirección de Laral a Utrera.
Ajá. ¿Tú por qué duermes poco, Manuel?
Porque eso, porque el trabajo lo requiere que se duerma poco.
Que me encanta tu programa, me gusta todo el equipo, hacéis un programa excepcional. Yo no puedo poner calle porque soy ciega, pero bueno, me encanta tu voz, me encanta tu risa, me gusta mucho el programa.
¿Estás tú ahora mismo? Vigilancias.
Sí, en una urbanización de ingleses. Estamos en al lado de Villarico, en Almería.
¿Con quién estás?
Pues Carmelo es un hombre, la verdad que con las noches con él es otra cosa, porque se me hace el turno más ameno y de verdad nos llevamos muy bien.
Pues mira, estoy en un pueblo de Valladolid que se llama Valoria.
Oye, ¿qué haces despierta? ¿Por qué no estás dormida, hija?
Pues porque es que yo soy una abuela joven que tengo que irme a las 6 de la mañana a casa de mi hija pues para quedarme con mis nietos. Porque se tienen que ir mi hija y mi yerno a trabajar. Las abuelas también ponemos calles.
Estoy en Logroño.
Ah, ¿y qué haces despierta ahora?
Porque es que ahora, bueno, ya estoy haciendo la comida, ya la tengo prácticamente hecha.
Pero se va a quedar fría para luego.
Sí, pero se calienta.
Ah, vale, perfecto.
Después me voy a nadar, después me voy a una guardería de voluntaria. Bueno, a nadar sí voy todos los días, pero luego a la guardería voy un día a la semana. Uh-huh. A una residencia de ancianos voy un día a la semana, que les doy masajitos en los pies con la reflexología podal que me ha dado tiempo de hacer estos 2 años de atrás. Y bueno, pues esas cosas. Luego cuidar nietos. Se me están haciendo mayores y ya no sé que voy a tener que buscar algún otro trabajo.
Soy maestro de repostero y salsero, de 40 años de experiencia y no paro de hacer cosas. Yo estoy trabajando en una empresa que nos llamaban los quitadores de calle, porque quitábamos cosas de la calle. Es un placer estar con ustedes en la COPE contigo y con Herrera, ¿eh? Es lo mejor que tenemos ahora mismo en España.
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el teléfono del estudio, el mismo que te invito a que marques ahora, para que nos cuentes en qué andas liado, cómo estás poniendo las calles. Demostremos la fuerza de los ponedores de calles, que sin nuestra actividad, sin nuestra fuerza, no habría madrugada, pues que sea productiva. 950-6006 y recuerda que si estás escuchándome ahora, es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Te lo contaba hace unos instantes. Vamos a hablar sobre esas vías importantes que tenemos en España, la Vía Verde de Ojos Negros entre Teruel y Costa Valenciana, pero hoy te quiero preguntar cuál es tu medio de transporte favorito.
Sabes mejor que nadie que me fallaste. Se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste. Aunque nadie te amara igual que yo. Llena estoy de razones para despreciarte. Y sin embargo quiero que seas feliz.
echarme a mí la culpa de lo que pasa. Cúbrete tú la espalda con mi dolor, que allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria y de una nube de tu memoria, memoria mía.
Mucha gente me puede estar escuchando en este momento entre, bueno, entre las carreteras de España o por Europa, con un camión, con una furgoneta. Hay gente que está con diferentes medios de transporte, hay gente que trabaja en trenes dentro de un rato, hay gente que sale a volar, pero en definitiva hoy en facebook.com/poniendolascalles te estamos preguntando cuál es tu medio de transporte favorito. Lógicamente hay un montonazo de mensajes que los ponedores pues nos están contando sus experiencias en cuanto a la elección de este medio de transporte.
Claro, don Chavito, por ejemplo, dice que a él lo que le gusta es andar. Su medio de transporte son sus pies. Dice, siempre me gustó mucho ir a los sitios caminando. Y claro, eso sí, si la distancia lo permite. Y si no, él lo que prefiere es coger la bicicleta. Como siempre tenemos a los graciosos, a los ponedores graciosos, porque Moya Cirito apuesta por el camello.
El camello, bueno, perfecto.
Aquí en la península no es muy común, pero oye, hay en algunas zonas de Canarias, por ejemplo, que se puede utilizar como medio de transporte.
Perfectamente.
Catalina Fuentes dice que el autobús. Miguel Ángel nos habla de, bueno, el de San Fernando, un ratito a pie y otro caminando, que es más o menos lo de utilizar las piernas. María José es de las mías, el coche particular, que yo sé que contamina muchísimo. Pero es que me parece lo más cómodo que hay, sí, el coche de cada uno. Carmen Cantos, andar o el autobús. Y Jaime Bauza también cuenta que él procura ir andando siempre que puede a los sitios, aunque en unas semanas no me va a quedar otra que coger el avión porque voy a Valencia a ver a mi novia y él vive en Mallorca.
Claro,
es que entonces, coge
cada
avión.
Claro, cada uno tiene su idiosincrasia y por eso la elección libre para que cada uno escoja hoy cuál es su medio de transporte favorito. Más que nada porque la historia que vamos a contar ahora es súper chula. Pero es importante que la gente sepa, que el ponedor sepa, que tenemos un juego en nuestro podcast que está disponible las 24 horas del día y que se actualiza a los 15 minutos de acabar cada jornada de Poniendo a las Calles. Miguel, ¿la gente cómo puede participar?
Pues tiene que ir a cope.es, allí se mete las horas completas del programa y las escucha, porque en esas horas lo que hacemos nosotros es meter una palabra que no ha sonado en el directo, que no se escucha en el programa, pero que metemos entre una conversación, entre una canción o donde sea, para que los ponedores puedan pues apuntarlo, ¿no? Porque cada día metemos una palabra con una misma temática en la semana, y esta semana son playas de España. Bueno, ¿qué tienen que hacer los ponedores? Pues localizar esas palabras, apuntarlas, y cuando el viernes las tengan todas, o el sábado o el domingo, nos mandan un audio al 662-942-605 y nos dicen cuáles son. Así nosotros el lunes pues apuntamos al ganador y este se lleva un premio.
Genial, Miguel, muy sencillo. Son las 4:18, 3:18 en Canarias. Te lo preguntamos desde el primer momento. Si te gusta coger la bicicleta, ya sea para ir al campo, para hacer rutas o incluso para moverte por la ciudad. Y te pregunto esto porque quiero saber si eres de los que en estos meses pues te has comprado una bicicleta. Resulta que este año se ha notado que ha habido como más gente que usa la bicicleta, ya sea para ir al trabajo, porque quiere ayudar a cuidar el medio ambiente, o incluso porque después del confinamiento pues le apetece coger la bicicleta durante el fin de semana y perderse por la naturaleza. Es que en el año 2020 se ha batido el récord de ventas en bicicletas. Son más de 1,5 millones, un 24% más que el año anterior. Veremos a la gente que se ha enganchado a la bicimanía, pues realmente luego se va a quedar para siempre. Bueno, pues aprovechando ese tema, vamos a recorrer la Vía Verde de Ojos Negros entre Teruel y la costa valenciana, porque es la Vía Verde más larga de España. Son 160 kilómetros de longitud. Y lo hacemos con Pepe Marco, que está en el Club Ciclista Turolense y además es todo un experto en esta vía que tiene mucho que ofrecer.
Pues sí, hombre, pensarás que empieza la vía empezaba en Ojos Negros, aunque realmente como Vía Verde empieza desde Santa Eulalia, es un pueblecito que está a 30 kilómetros de Teruel. A partir de ahí desde el año 2008 pues ya es practicable, ya se puede bajar hasta prácticamente torres. Entonces, claro, la diversidad del paisaje es tremenda, porque empezamos en el páramo este nuestro de aquí de Santa Eulalia, Cella, Caude, Teruel, y poquito a poco nos vamos acercando hacia la zona de Sarrión, Alventosa, Barracas, y a partir de ahí empezamos, que digamos que eso es prácticamente la meseta, ¿no?, de toda esta parte de la península, y empezamos a bajar hacia Valencia. Y claro, el cambio es fenomenal, es bonito, sobre todo para nosotros, que estamos más acostumbrados a los cereales, llegamos allí, todos son frutales, todo es verde, todo es muy chulo, es una variedad que te hace que te enganche, que te guste y que el recorrido sea muy, muy, muy diverso y muy, muy, muy divertido.
Sin duda alguna es una ruta divertida, es una ruta diversa, con muchos cambios en el paisaje, hasta el punto de que terminas llegando al mar.
Sí, bueno, la vía termina en Algimia, que es un pueblecito que está como a un kilómetro de Torres. Torres se queda todavía a 15 kilómetros de Sagunto, que es donde terminaba la vía. Ese tramo no está ahora habilitado porque cuando hicieron la autovía y tal, pues utilizaron parte del trazado de la vía minera, ¿vale?, para hacer la autovía. Entonces, eso, llegas hasta 15 kilómetros antes de la playa. Luego, a partir de ahí, nosotros utilizamos parte de carretera nacional y parte ya de caminos que nos llevan hasta la playa. Y eso es una delicia. La verdad es que el viaje, que es una aventurilla, desde aquí, desde la zona de Teruel, a llegar a la playa, pues es una maravilla.
Claro, yo lo que pasa es que me estoy preguntando cuánto se tarda en completar la ruta.
Pues mira, se suele tardar unas 7 horas o algo así. Porque salimos habitualmente, cuando lo hacemos nosotros desde aquí, desde Teruel capital, salimos 6 de la mañana y sueles llegar pues a la 1:30, a las 2, en función también de las paradas que se hacen. Porque claro, hay gente que dice, es que bajas a la playa. Yo sí, pero es que son, desde aquí desde Teruel son 150 kilómetros, que hay que hacer también paraditas y hay que descansar un poco.
Es que fíjate la paliza que se meten. Esto no lo puede hacer cualquiera. Ahora resulta que la ruta está más o menos arreglada, pero es que Pepe y compañía la llevan haciendo desde hace más de 15 años, cuando no era tan bonita.
Bueno, nosotros la empezamos a conocer en el año 2002 y entonces la zona de Valencia, es decir, desde Barracas hasta Algimia, la habían habilitado y estaba muy bien. De hecho, nosotros de Teruel cogíamos el tren cuando se podía coger y montar 15 bicicletas y bajábamos en tren hasta Barracas y de ahí hacíamos la Vía Verde. La Vía Verde ya desde Santa Eulalia hasta Barracas, la acondicionaron sobre el año 2008, más o menos a la vez que nos hicieron la autovía entre Zaragoza y Valencia, pues por ahí la terminaron de acondicionar, porque es que al principio, pues si alguien ha visto lo que es una vía, en cuanto quitas las traviesas queda un montón de piedra, eso era muy incómodo de andar, sobre todo al principio, en esos principios, que las bicicletas que teníamos no llevaban las suspensiones que tenemos ahora, el material también se notaba, entonces era muy difícil andar por ella en principio.
Y es que de todas las veces que Pepe ha realizado esta ruta, lógicamente se la sabe casi de memoria, los tramos más difíciles, los paisajes más bonitos, pero seguro que tiene uno que es especial para él.
Yo, para mí, la zona de Alventosa, que está todavía en la provincia de Teruel, tiene un túnel que además entra, digamos, en ángulo, es decir, tú no ves la salida cuando entras, y tiene, exactamente yo no lo sé ahora, pero tiene entre un kilómetro 300. Al principio, cuando pasábamos, eso no estaba iluminado. Allí o llevabas luces o tenías que pasar casi andando, porque es que llega un momento que el equilibrio no te deja funcionar en esa oscuridad. Y luego, nada más que sales del túnel de Alventosa, hay unos puentes, está el puente minero y además se junta algún otro puente más, y es un punto muy, muy bonito, para mí muy bonito.
Pues sí, igual también me apunto yo a la manía de las bicicletas. Y oye, ir por una ruta con paisajes tan bonitos como nos cuenta Pepe y acabar en el mar no parece un mal plan para este verano de 2021. Son las 4:24, 3:24 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo y acompañamos a la gente que no duerme y, por supuesto, a la gente que está currando. Un abrazo bien fuerte a todos los vigilantes de seguridad, a la gente que está al otro lado de la radio, a la gente que está pasando por un mal momento y, por supuesto, a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestros policías nacionales y Guardia Civil. Gracias por echarnos un cable. Beatriz Calderón, los ponedores y sus medios de comunicación, y mejor dicho, de transporte. La verdad que hay un montón de mensajes, ¿eh?
Sí, tenemos muchos mensajes. Dice Manuel Valentín que por gustarle le gusta mucho el tren, aunque dependiendo de dónde vaya, coge el coche. O Gutenberg, que dice que su medio de transporte preferido es la motocicleta.
Genial. Los saludo y las gracias por seguirnos en Facebook a Miguel Ángel Roldán, a Ramón Romero, a Charo Marmolejo, a Ana María Cruz, José Moya, Pepe Sánchez Moreno, Ismael Roque, Fina Abraira, Jorge Vadillo y también Alfonso Jiménez de Gea. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Te recuerdo que si nos sigues ahora, yo aquí lo voy a ver, me salta una alerta. Entonces te mencionaremos para darte las gracias y la confirmación de que ya formas parte de nuestro Facebook. Y bueno, pues estás en nuestra comunidad de ponedores. Somos ya 65.055 ponedores. Uno a uno os vais sumando y uno a uno os saludamos. Gracias por estar con nosotros, que aunque no te lo creas, ahora mismo, a las 4:27 y en cualquier parte del mundo, están ocurriendo cosas súper raras, ¿verdad, Beatriz Calderón?
Sí, ocurren cosas extrañas. Pulpo, en España este martes ha ocurrido algo que me lleva al pasado, concretamente a hace 28 años. Un caso de malos tratos en Estados Unidos que llegaba a los medios de comunicación de todo el mundo por su inesperado final.
En 1993, la prensa mundial reportó el caso de Lorena Bobbitt, una inmigrante ecuatoriana que castró a su esposo.
Lorena Bobbitt, Pulpo, tú te acuerdas, ¿no?
Jolín, fue una auténtica revolución. Fue un acontecimiento en la televisión que cuando escuchábamos la noticia, los hombres, tú te imaginas dónde nos llevábamos la mano, ¿verdad?
Sí, de esto que incluso te agachas un poco.
Hombre, claro, que dices ¡ay!
Haces así como diciendo, madre mía.
No, es que cualquier cosa ahí de verdad que duele, te lo garantizo. ¿Eh?
Bueno, fue brutal. Yo tenía 12 años, recuerdo perfectamente la noticia, la mujer harta de sufrir violaciones, según ella había contado, decidió cortarle el pene a su marido y fue pues por la noche. Él había llegado de estar con los amigos, al parecer había estado jugando y bebiendo, cuando llegó a la casa abusó de ella y por la noche ella narró que se había despertado con sed, se había ido a la cocina a beber agua y se había encontrado con un cuchillo de 20 centímetros.
Fíjate, en vez de coger el vaso, cogió el cuchillo.
Y entonces en ese momento dice que no sabe cómo, pero que se fue a la cama, abrió las sábanas, le cortó, sálvase la parte,
madre mía,
y salió huyendo con el miembro en la mano, hasta que finalmente se dio cuenta de lo que llevaba y lo tiró a la carretera cuando iba en el coche. La policía logró recuperarlo y John Bobbitt pues fue operado de urgencia esa misma noche. Bueno, podía haberse hasta desangrado. O sea,
hombre,
que,
claro.
Tengo que decir que luego, más tarde, esta pareja fue muy curiosa en todos los aspectos. Nadie duda de que lo que sucedía en aquella casa era también un infierno,
claro.
Pero sí que después, bueno, pues hicieron un show televisivo y él incluso, tras el juicio, llegó a protagonizar hasta una película porno, así que imagina el buen trabajo que realizó el cirujano.
Por favor. Sí, la fusión, la unión fue perfecta.
Claro,
¿no?
Tengo que decir que de todo esto, algo positivo es que el cirujano era un experto. Bueno, el caso fue de los más mediáticos que han sucedido en las últimas décadas. Fue la primera vez que se hablaba de un caso de malos tratos así en estos términos y fue la primera vez también que The New York Times, el periódico, uno de los periódicos más importantes del mundo, publicaba en su portada la palabra pene. Nunca antes se había utilizado esa palabra en una portada de un periódico de estas características.
De Estados Unidos, además,
y The New York Times lo publicó por primera vez. Y dio lugar incluso a un montón de bromas, que ahora mismo lo pensamos Y te llevas un poco las manos a la cabeza, Pulpo, claro. Porque también es cierto que somos capaces luego de hacer bromas de cualquier tragedia. Pero es que aquí en España, esto ocurría en el año 93, como te decía, y en las Navidades del año 94, los Morancos le hicieron una parodia que era la cortadora Bobby.
Por favor.
O sea que el chiste era tremendo. Bueno, nunca más habíamos vuelto a contar un caso parecido hasta hoy. Hasta hoy, hasta este martes.
¿Qué ha vuelto a pasar?
Ha vuelto parecido, a pasar. No, no, parecido no. Clavado. Ha sido en una localidad de Barcelona. Allí una mujer ha sido detenida después de que le cortara el pene a su jefe con un cuchillo. Ándate con ojo, Pulpo.
Madre mía.
Tú imagínate, ¿eh? Una mujer la detienen porque le ha cortado el miembro a su jefe. El hombre es el dueño del bar en el que trabaja. Y la arrestada ha alegado exactamente el mismo motivo que en su día dio Lorena Bobbitt. Sufría abusos por parte del propietario de este bar. Al parecer, él, aprovechándose de su posición, la había violado en varias ocasiones, pero harta de soportar estos abusos, la mujer dice que en esta última ocasión, ayer, pues se defendió para evitar la última agresión y lo que se le ocurrió fue pues coger el cuchillo y utilizar la misma técnica. Madre que mía, Lorena Bobbitt.
¿Qué cosas pasan? ¿Eh?
Ahora ella está detenida por un delito de lesiones y él se recupera en el hospital hasta que pueda prestar declaración porque él va a ser investigado por un delito de abuso sexual, además de forma continuada. Tremendo todo.
Yo, de verdad, porque no tenemos un poco de tranquilidad. Estamos todos muy nerviosos, ¿verdad?
Nada. Esto es una cosa. Tú abres el noticiario y un sin vivir.
Sodoma y Gomorra,
sí,
¿eh?
Y entonces queremos que venga, yo ayer te decía, y entonces queremos que venga gente de fuera, claro, con pues sus problemas.
Que aquí te la cortan por nada, ¿eh?
Como si no tuviéramos ya los nuestros. Bueno, nos vamos a ir ahora hasta China, porque allí, como si no hubieran hecho ya bastante.
No están satisfechos todavía,
como,
¿no?
Como si no hubieran hecho ya bastante, vuelven a poner al mundo así en un ahí, a alertarnos de otro problemita relacionado además con la salud pública, con los susceptibles que estamos en el resto del mundo liados con lo de la pandemia. Como te digo, aún estamos liados con el coronavirus y ahora al parecer, pues que alertan de que han detectado en la provincia de Jiangsu el primer caso de contagio de la gripe aviar en un humano.
¿Por qué nos está pasando esto?
Bueno, pues básicamente hace tropecientos años, no sé quién narices, fundó China y ahora el resto tenemos que cargar con ello. Es que estas son cosas que ocurren. Yo no sé si te das cuenta de que todo pasa allí.
No sé, Calderón. Está todo muy raro, hay que tener muchísimo cuidado. Yo cuando voy a un chino ahora mismo miro por todos los sitios, digo, porque algo va a pasar en cualquier momento.
Ya la estáis liando.
Correcto.
Ya la estáis liando.
Correcto.
Bueno, puede que tenga algo que ver, que casi todo ocurra ahí, en que son el 19% de la población mundial. O sea, 2 de cada 10 personas que habitan el planeta son chinos. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Bueno, viven en China. Más que son chinos, viven en China. Uh-huh. Y mira, chicos, pues que a mí me tienen cansada. Estoy del país de marras hasta el moño. Porque además nunca son noticias positivas nada más que para ellos. Que si crecimiento económico, que si no sé qué, que si son los primeros en tal. Y luego cuando son cosas que nos afectan a todos... Yeah. ¿Eh? Eso ya nos lo comemos el resto. Así que la buena noticia de todo esto, porque yo siempre sabes que soy una persona optimista, aunque no lo parezca. Sí. La buena noticia de todo esto es que según las autoridades chinas, en el caso de este virus, el riesgo de infección pues, es muy bajito y que no hay indicios de que pueda transmitirse con la velocidad del coronavirus a otras personas.
Bueno, ha pasado de
las aves a un humano, pero que esto no se va a ir de madre. Como en el caso del coronavirus.
Madre mía.
Pero fíjate tú de tus primos, también te digo, y no corras, porque tras este año yo cada vez que alguien dice que no me preocupe, yo me echo a llorar, y si no, escucha.
Nosotros creemos que España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada.
Este tío sigue en su puesto, que es lo fuerte, ¿eh?
Calla, un caso aislado, qué golpe le daba, de verdad.
Claro, por supuesto.
Año y medio después estamos aquí, sí. Todavía enfrascados con el
sigue
bicho.
Sigue en su puesto, es impresionante.
Con el bicho. Bueno, la historia que cambia ya de asunto, todo el mundo habla en estos días del reencuentro de Friends. tú lo comentabas el lunes, porque sí, hemos escuchado la cabecera, nuestro artista de la semana. Pero es que en España también tenemos series míticas que podrían vivir algo parecido.
Claro.
Ese es el caso de una de las ficciones más vistas y queridas de la televisión. A ver si te suena a ti esta intro.
A ver. Médico de familia. Pero cómo no me voy a acordar yo de esta serie de televisión y esta musiquita, que además transmitía buen rollo, el buenismo, digamos, ¿eh?
Sí, la verdad es que la música era así como panfilota, pero sí, molaba porque te daba buen rollo y iban saliendo las caritas de ellos y te los iban presentando, que si Emilio Aragón, que si Lidia Bosch, etcétera. Bueno, pues sí, te hablo de Médico de Familia, claro, la serie de Emilio Aragón que se emitió desde el año 1995 hasta 1999. Tengo que decir que cuando doy el año de cuando se emitieron estas series, me parecen pocos. Yo todas las hacen como que pasé toda mi infancia viéndolas. Que
pasó más tiempo, ¿no?
Eso.
Sí, puede ser.
Y no, pues del año 95 al año 99. Yo recuerdo alguna vez decir a los amigos, me voy que ya empieza Médico de Familia. ¿Sabes? Pero con 16 o 17 años...
Es que esas cosas pasaban, es que modificabas tus planes por estar pendiente de las series de televisión de aquella época.
Claro, así en el mes de mayo, por ejemplo, que ya hace, bueno, yo 17 años, estaba con unos amigos tomándome algo, lo mismo en el parque o sentado, lo que sea, y yo decía... Pues me voy a las 9:30, que ya ceno con mi madre y veo Médico de Familia.
Claro.
Bueno, tuvo enganchada una media de 7,5 millones de españoles. Esto ahora mismo es que esto ahora mismo es impensable, cualquier programa de televisión.
Claro, El Hormiguero se frota las manos porque llega a 3 millones de espectadores.
Claro.
Es que en Médico de Familia eran 7 millones cada vez que se emitía un capítulo.
Esa fue la media.
La media,
hubo capítulos en los que llegó a 10 millones, que eso ahora mismo nada más que la selección española.
Impresionante.
Y jugando ya un partido importante.
Impresionante.
Bueno, la familia Martín dejaba huella y su creador ha sido el que ha confirmado estar pensando en hacer pues algo parecido, ¿no?, a lo que han hecho en Friends. No volver a revivir la serie, ni hacer un capítulo, ni una película. No. Hacer pues como un encuentro de todos los personajes, recordando capítulos, momentos entrañables y demás. De este modo, pues el propio Emilio Aragón, Lidia Bosch, Luisa Martín, Francis Lorenzo, Gemma Cuervo, Antonio Valero, entre otros, podrían volver a verse las caras para recordar aquellos años en los que realmente pues se convirtieron en los reyes de la ficción española. Emilio Aragón llegó a un punto en el que él verá todo en la televisión,
hombre,
en nuestro país.
Claro, y además que creaba muchísimo contenido para todas las televisiones. Y se convirtió en el as de oros, en el rey Midas de la televisión en España durante un montón de años.
Así es.
Ya no solamente escribiendo y creando, sino que incluso componiendo bandas sonoras que le reportaron también mucho dinerito.
Sí, la verdad es que Emilio Aragón fue un fenómeno en aquella época sobre todo. Y además se va a poder recordar, si hacen ese encuentro, a los fallecidos Luis Barbero, que ya no está, y al entrañable abuelo, a Pedro Peña.
Al
que todos recordamos como el señor Manolo.
Bueno, verás, quería hacerle un regalo de cumpleaños a mi nieta.
Qué entrañable.
Pero, oye, todavía no he decidido nada, ¿eh? Solo quiero mirar.
¿Y qué voz tan particular?
Qué dicción y sobre todo qué manera de hablar. Porque era muy
actor
natural,
de teatro.
Claro, porque es que eran los abuelos reales, con lo cual lo hacían muy bien y llegaban perfectamente a la gente.
Qué bueno lo de Chechu.
Chechu.
Bueno, pues hemos recordado a Médico de Familia. Lo mismo hay un reencuentro, para que veas.
Pues ojalá que sí.
Y ahora escuchamos a la más grande porque se han cumplido este martes 15 años de su fallecimiento. El 1 de junio del año 2006 se apagaba a los 61 años una de las voces pues más grandes que ha dado el país y te diría yo que el mundo, porque la verdad es que es una voz muy particular, la de Rocío Jurado. Su familia por separado, eso sí, porque no se puede ver ninguno. La homenajeaba el pasado fin de semana en Chipiona.
Hoy será la protagonista para darle la del pulpo a Herrera con un montón de canciones súper desconocidas de Rocío Jurado y otras más conocidas, pero siempre una charlita con Carlos Herrera sobre la más grande como que nos hace sentir muy bien. Son las 4:39, 3:39 en Canarias. Si me escuchas es porque eres un ponedor y el teléfono está abierto para que lo marques, para que nos cuentes cómo estás poniendo las calles tú ahora. 950-60-06.
Libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora. Ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede apartarla de mí. Él me dijo que era libre, como el vagabundo que era libre, como la hoja seca que era libre. Y yo lo creí.
Qué voz, qué grandes recuerdos siempre nos regala Rocío Jurado. Tanta gente que creció con ella, que compraba sus discos y sobre todo que ahora mismo pues se sorprende de todo lo que está pasando en torno a ella, concretamente en Telecinco. Alex RF, gracias por seguirnos. Blas Simón García, gracias por seguirnos. José Luis Traves Rodrigo, gracias por seguirnos. Jesús Ortega, Jorge Bermejo, Antonio Madroñal, Miguel Ángel Roldán, de verdad, gracias y bienvenidos. Y bueno, sois ponedores que nos acabáis de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Vamos a abrir el teléfono porque hay gente que lo marca, hay gente que lo marca y no consigue línea, pero mira, ahora mismo Manuel, que está en Badajoz, ha tenido suerte y nos va a contar en qué anda liado en este momento. Manuel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Estás currando o estás en la cama?
No, no, estoy currando. Estoy de turno de noche de 10:30 a 6:30 de la mañana.
Madre mía, escúchame, ¿qué es peor, ese horario o trabajar alternativamente diurno o nocturno?
Estoy en todos los turnos. O sea, una semana de noche, otra de mañana, otra de tarde, otra de correturno.
¿Y puedes negociar con la empresa el horario que tienes o es el que siempre tienes que tener?
No, somos cuatro compañeros y cada uno tenemos una semana y vamos turnando.
Bien, bien. ¿Y qué tal llevas? Cuando te toca la madrugada, ¿qué tal lo llevas?
Pues bueno, hasta que os puse la radio, bien, porque antes no escuchaba nada bien, nada que me entretuviese bastante. Y el otro día, el domingo, puse la radio y te escuché. Y me acordé de mi tiempo cuando iba al campo a trabajar, que estaba en la jungla, me parece.
Sí. ¡Jolín! ¡Madre mía!
Antonio Bellán.
Sí, señor, en la jungla. O sea que has crecido un poco, casi a la par conmigo. ¿Qué tienes? ¿50, 45?
No, 42.
42 años, claro. Es que tú te has comido muy buenos momentos de radio y aquí sigues al lado de ella, ¿eh?
Sí, señor.
Qué bueno. Oye, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Porque, claro, un trabajo que se desempeña a las 4:42 tiene que ser un trabajo especial.
Pues este trabajo es haciendo cajas de plástico para fruta y pescado y cosas de esas.
Bien. ¿Y quién te compra luego esas cajas?
No, yo estoy de aquí, de operario, de fábrica.
Ajá, bueno.
Esto se vende la usan aquí en la fábrica para fruta y también las venden a otros distribuidores.
Ajá, perfecto. ¿Y son muchas cajas las que llegáis a hacer en el turno de madrugada?
Pues en el turno, por cada turno unas 3.500.
Madre mía. Madre mía, pues sí que tenéis trabajo, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, para.
Ajá. ¿Y solamente te dedicas a eso o puedes compaginarlo con alguna otra cosa más?
No, yo soy autónomo. Y tengo olivares. Y entonces, durante todo el invierno, pues me dedico al olivar. Y cuando termina la campaña esa, pues empiezo aquí, me estoy 6 meses y luego vuelvo otra vez y así.
Qué bueno, Manuel. Con lo cual, oye, más o menos vas saliendo adelante y no te puedes quejar.
Sí, se hace lo que se puede.
Qué bien, qué bien. Oye, ¿cuál es tu medio de transporte favorito?
Pues mi medio de transporte favorito es el coche. Porque es donde he disfrutado los momentos de la radio.
Ya, ya, ya. Es verdad, en el coche, la verdad que escuchar tanto música como la radio es un sitio maravilloso, porque puedes hacer un montón de cosas, puedes conducir, llegar a destino y vas escuchando lo que te apetece.
Exactamente.
Sí, señor. Bueno, pues, Manuel, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo tengas ahí de recuerdo y agradecerte que formes parte de nuestra comunidad.
Muchas gracias.
Cuídate, hermano.
Un saludo, Pulpo.
Hasta ahora. 4:44, 3:44 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En 5 minutos lo vamos a ver, porque ya salta España, Manolo.
Faltan 9 días. Vive la Eurocopa en COPE.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Hay frikis de los árboles de ciudad. Te lo digo porque estoy viendo uno ahora aquí delante de mi balcón.
Un jardinero que empleaba el ayuntamiento.
Hay frikis de obras también.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera! Soy un poco friki de los pañuelos de bolsillo.
¿No?
O sea, me veo una tienda y enseguida pico. Enseguida entro y... Sí, es una costumbre que tengo, una manía que tengo. Es lo que tenemos los elegantes, tampoco lo vamos a engañar.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Me medios de transporte, los favoritos de nuestros ponedores de calles. Luis Manuel Madiedo dice que para él el Air Force One, sin duda, ese es el que le gusta. O Juan Carlos Vázquez, que dice que ahora mismo lo que le gusta es la moto, que hace buen tiempo. Buena, bueno, bueno.
Si yo te doy lo que tengo y tú prefieres pensar que solo quiero jugar, es más fácil así. Me quitas el aliento, pero luego te vas y ahora estás rondando. Lo que dije de más, que quería del hombre de aquella mujer, que le hizo creer en la deuda que no termina jamás. Tú quieres hacer del amor una condena, pero mira que toda cadena se puede romper. Déjate de cuentos ya de hombre y pues siempre acaban mal. Nada te lamentos, tengo la sensación de que esta ocasión no la puedes dejar pasar. Tú quieres hacer del amor una condena, pero mira que toda cadena se puede romper.
Mucha gente que está, bueno, pues compartiendo sus gustos y sobre todo sus preferencias a la hora de moverse, ahora que lo podemos hacer con mucha seguridad y con mucha tranquilidad y sobre todo cumpliendo las normas. La verdad que yo creo que el coche está ganando por mayoría, ¿eh, Calderón?
Sí, el coche gana por mayoría, aunque hay algunos que innovan. Por ejemplo, Juan Carlos Martínez, que habla del sofá. Sería maravilloso sentarte en el sofá, que tuviera un botón, que te pudieras teletransportar a un montón de sitios. Bueno, sí, Manuela nos cuenta, nosotros nos movemos mucho por asuntos familiares por toda Cataluña y lo que peor llevo es que cada microondas es distinto, dice, y siempre se me rebosa la leche. Esto me ha hecho mucha gracia. Y dice, eso sí, nos movemos en coche por ahora, pero ya quería contarnos lo del microondas. Y David Avendaño dice, yo mi medio de transporte favorito es el barco y uno muy especial como el Ciudad de Sevilla de Transmediterránea. Bueno,
claro.
Nancy Susana dice, mi patinete eléctrico, pero que lo tengo con todos los extras, ¿eh? Tengo chaleco reflectante, casco con luz y me encuentro en Málaga y allí se maneja con el patinete. A mí el patinete me da miedo, Pulpo. Yo reconozco que los veo por Madrid y tengo la sensación de que será muy ecológico.
Eres muy vulnerable.
Pero, uff.
Eres muy vulnerable.
Estás vendido.
Estás absolutamente vendido. Y encima, como no te obligan a ponerte un casco, un golpe en la cabeza es que te puede dejar en el sitio. Y no sé yo. Es verdad que contamina muy poquito, es rápido, es económico, pero cuidado, que es peligroso. Y encima, mucha gente se cree que son vistos y cuando tienen un coche detrás y vas de negro y es por la noche y no llevas una luz, de verdad que te la estás jugando.
Claro, es peligroso. A mí me da un poco de miedo. Y bueno, Julio Corrales dice, pues mira, si me pilla cerca del evento, voy siempre andando, pero si no utilizo el transporte público. Yo vivo en Madrid y utilizo muchísimo el metro.
Claro. Bueno, yo quiero dar las gracias a ponedores que se siguen sumando a facebook.com/poniendolascalles, que aquí están Vicente López, Carmen M. Quiñones, también Alfonso Jiménez de Gea, Hugo Manuel Pereira, José Manuel Gómez Solano, Edu Moreno y José Manuel Parra. Ahí están ayudándonos a poner las calles en este miércoles 2 de junio de 2021. Y fíjate, en este programa de radio, ahora cuando son las 5 menos 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, tenemos que reconocer que nos encanta la historia. Y por eso, todos los miércoles, de la mano de nuestro compañero Miguel P., intentamos pues indagar un poquito más en la historia de nuestro país. Y lo hacemos sobre todo para conocer personajes, acontecimientos o incluso lugares que no son tan conocidos. Miguel P., muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué o a quién vamos a conocer hoy?
Pues mira, hoy tocan dos regicidas, o para que sea más claro, dos asesinos de reyes. Te hablo de Juan de Cañamares y Mateo Morral, dos hombres que podrían haber cambiado la historia con sus actos, ya que los dios odiaban a su rey y querían matarlo.
Mm.
Vamos a viajar primero al siglo XV para conocer la historia de nuestro primer protagonista. Juan de Cañamares era un campesino que vivía en la Barcelona de Fernando el Católico en el año 1492, un año muy famoso en nuestra historia.
Claro, es que es el año de la toma de Granada y del descubrimiento de América.
Así es. Bueno, en ese año el rey Fernando el Católico se iba a reunir con los franceses para negociar la devolución del Rosellón, que estaba en el poder de los franceses. Tuvo que pasar por Barcelona, donde le recibió una muchedumbre que entre vítores celebró la llegada del rey, que era muy querido por el pueblo. Sin embargo, ¿quién se iba a imaginar que en ese momento un hombre se acercaría sigilosamente para intentar matarle? Escucha cómo lo explica Óscar Villarroel, es profesor de historia en la Complutense y consejero en la serie de televisión española Isabel la Católica.
El atentado se produce cuando el rey Fernando sale del Palacio Real de Barcelona en unas escalinatas que bajan hacia la plaza del Palacio Real hoy día, justo al lado del Palau del Loctinent, del Palacio del Lugarteniente. Un campesino, por lo que nos dicen las fuentes, probablemente estuviese loco, le apuñaló por la espalda. Fue una herida considerable, dado que él con el puñal le partió la clavícula.
Armado con un puñal muy grande, casi del tamaño de una espada, bueno, además de partirle la clavícula, le golpeó justo entre la oreja y la nuca, dejándole un corte de unos 4 centímetros de profundidad.
Madre mía, entonces el rey católico se salvó de milagro.
Pues como ocurre en muchas películas que hemos visto, se salvó de casualidad, porque llevaba un objeto al cuello, un colgante de la Orden del Toisón de Oro, que es donde impactó con más fuerza el arma. Ese toisón evitó que le rebanase la cabeza, y mientras estaba herido, el propio Fernando pidió a sus guardias que no matasen al hombre, pues para tratar de averiguar quién estaba detrás del ataque. ¿Y a que no sabes qué respondió Juan de Cañamares?
Ni idea.
Que el Espíritu Santo.
Madre mía. Yo creo que Juan no estaba muy cuerdo, ¿eh?
No, estaba un poco para allá. Decía que el Espíritu Santo se lo había pedido y que si mataba al rey, él pasaría a convertirse en el monarca, pues era de sangre real. Esto lo dijo después de que lo torturasen durante días. Y aunque el rey le perdonó la vida, el Consejo Real tomó la decisión finalmente de acabar con su vida de una de las maneras más horribles que puede haber.
Cada parte de su cuerpo que haya participado en el crimen sufrirá su castigo. Se le cortará la mano derecha con la que lo hizo y los pies que lo llevaron hasta allí. Y se le sacarán los ojos que lo vieron y el corazón con que lo pensó. Y la multitud podrá vengarse después con piedras y fuego.
Impresionante, qué barbaridad. Aunque, claro, en esa época hay que decir que esas cosas y esas prácticas estaban a la orden del día.
Sí, no era algo extraño esto que hicieron a Juan de Cañamares, que esto pues fue el final de nuestro primer protagonista. Y ahora avanzamos más de 400 años para hablar de Mateo Morral.
En este caso, las motivaciones para acabar con la vida del rey Alfonso XIII eran muy distintas.
Así es, Mateo no estaba loco, era un anarquista que se formó en Alemania y Francia. Y en el País Galo, en 1905, ya intentó asesinar al monarca, pero fracasó. Esto no le hizo venirse abajo ni replantearse sus planes y volvería a intentar salirse con la suya. Un año más tarde, el 31 de mayo de 1906, y ya en nuestro país, tuvo lugar la boda entre Alfonso XIII y Victoria Eugenia. La ceremonia se celebró en la Basílica de San Jerónimo, en Madrid, y al finalizar esta, los novios tenían que realizar un recorrido por las calles de la capital, un recorrido que casi todo el mundo conocía, incluido Mateo Morral. Bueno, así explica los preparativos del atentado el cronista de la Vía de Madrid y excompañero de COPE, Ángel del Río.
Y él lo llevaba planeado de tal manera que sabía, evidentemente era un acto muy oficial, que una vez los novios contrajeran matrimonio en los Jerónimos, el paso de la comitiva real hacia el Palacio Real era la calle Mayor. Entonces uno de los puntos de la calle Mayor se estrechaba más, quiero decir que la comitiva iba de forma más lenta, era este frente al número 88 de la calle Mayor.
Bueno, Mateo alquiló una habitación en este número porque era un hostal. Y alquiló una habitación con una ventana que daba a la calle. Y desde ahí lanzó un ramo de flores, como hacían el resto de los presentes. Con la diferencia de que dentro de su ramo había una bomba.
Pero Miguel, la bomba impactó contra los Reyes.
Pues afortunadamente para ellos no, pero sí que acabó con la vida de 25 madrileños e hirió alrededor de unas 100 personas que estaban en esa zona. No les dio a los Reyes porque el ramo de flores que lanzó Mateo rebotó en el cableado del tranvía y se desvió de su trayectoria. Bueno, si alguien quiere hacerse una idea de cómo fue el momento, quiere ver una imagen, cuando subamos la hora pondremos la foto de portada que publicó ABC y que es una fotografía del momento exacto en el que la bomba explota, una de las fotografías más importantes de nuestra historia.
Qué bueno. Y oye, ¿lograron pillar a Mateo Morral?
Sí, bueno, al principio logró escapar, pero por poco tiempo le pillaron a los 3 días y aquí es donde hay dudas sobre qué pasó realmente o cómo fue el verdadero desenlace de la historia de Mateo Morral.
Luego Mateo Morral consiguió huir, pero unos días después le localizaron, le visualizaron en un mercadillo, en un ventorrillo que había cerca de la estación de Torrejón de Ardoz y le detuvieron. Durante el traslado a Madrid, el guardia que le trasladaba le quitó la pistola, disparó contra el guardia y luego dice que se suicidó él mismo disparándose.
Bueno, esa es la versión oficial, pero hay otra que dice que no se suicidó, porque con las fotografías que se tomaron del cuerpo, del cadáver, las investigaciones forenses modernas aseguran que no se pudo haber suicidado, no se podía haber disparado y que las heridas que tenía no las pudo haber causado el arma que tenía en la mano pues cuando le descubrieron.
Uh-huh. Bueno, pues esa es la incógnita que nos queda de esta historia. Un secreto de los muchos que hay de esa época que ojalá algún día podamos clarificar. Son las 4:56, una hora menos en las Islas Canarias. Muchísimas gracias, Miguel P., por adentrarnos en la historia de nuestro país. Estamos en directo haciendo un programa de radio que se llama Poniendo las Calles y por qué no escuchar a esta hora al gran Rafael. Mientras acompañamos a la gente que está trabajando en los horarios nocturnos, a la gente que está en las farmacias, un abrazo bien fuerte a esas farmacias de guardia, un abrazo bien fuerte a la gente que está en las fábricas y, por supuesto, a la gente que está sola en casa.
Tengo un techo que es el cielo, tengo las estrellas mientras duermo sobre mí, mi fortuna es la tierra y es la luna, vuelo como el ave que no sabe dónde ir, dónde ir. Pero vivo alegremente porque todo me da igual y me río de mi sombra y ando siempre indiferente porque miro a las muchachas, porque juego por el mar. Todo el mundo a mí me llama el golfo, el golfo.
Recuerda que si nos acabas de sintonizar, bienvenido, bienvenida. Si estás con nosotros desde las 4, te invito a que no cambies el dial porque nos adentramos en la segunda hora en directo de Poniendo las Calles. En la próxima hora vamos a hablar con Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico de cabecera, y hoy nos quiere hablar de un increíble avance para tratar ni más ni menos que el ictus. Antes, Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y hoy te estamos preguntando en facebook.com/poniendo las calles sobre tu medio de transporte favorito. Claro, Calderón, hay un montón de ponedores que bueno, tienen el suyo propio y nos lo están contando.
Claro, José Manuel García, que son los pies. Siempre ando mínimo 15 kilómetros en Málaga por la arena de la playa, aunque echo también de menos mis tiempos de marino. Victoria dice que su coche es el que la lleva y la trae de su trabajo y a todos sitios, pero vamos, que me gustaría viajar en un transatlántico, por soñar que no quede, que nos ha escrito desde Murcia. Y bienvenido, también habla del coche y en momentos de relax lo que le gusta es una buena moto.
Uh-huh. Hay gente que prefiere el autobús, como Enrique S. Beléndez o Carlos Vázquez Neira, que dice que su medio de transporte es el tractor. Por ejemplo, Carlos Vázquez también habla del Barreiros R500, que debe ser un modelo de tractor. O Manu Lorenzo, que dice que para su desgracia el coche y después la furgoneta, pero afortunadamente uno le acerca al trabajo y otro que le hace trabajar. Estamos en directo, estamos poniendo las calles. Gracias por estar con nosotros y recuerda que el objetivo es llegar a las 6 de la mañana para conectar con Carlos Herrera.